Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos hoy un programa interesante. El Monterrey ha logrado, me decían, el triplete: ganar con CACAF, ganar la Liga y ganar la Copa. Pero también hay que agregar que ganaron las Rayadas. El equipo femenil es campeón del fútbol mexicano, así que también hay que tomar en cuenta eso para la institución del Monterrey. Lalo Varela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en Bristol. Un abrazo, Lalo.
Abrazo también. Y vamos a hablar mejor de cosas de altura. ¿Por qué de Monterrey? Vamos a hablar de Nadal. Vamos a hablar de Tecatito. ¿Sí? El programa está al revés. El último segmento es el primer, es el mejor, pero para llegar al último hay que ver el primero.
De acuerdo, de acuerdo. Ya tendremos tiempo de platicar de muchos temas, del fútbol mexicano, el fútbol internacional y, por supuesto, también el tenis y una figura como Rafael Nadal, que ya supera las 1,000 victorias en torneos de la ATP. Impresionante, Rafael Nadal. Bueno, bienvenidos. Arrancamos con los Rayados del Monterrey, que anoche vencieron a los Sharks de Tijuana, completaron la obra y son campeones de la Copa MX. Lalo, te pregunto, ¿Monterrey es el modelo a seguir en el fútbol mexicano? Ahí están los datos del Club Regio. El más lo que decíamos, más reciente campeón varonil, campeón femenil, previo a la pandemia, ganó la Copa MX, antes ganó la CONCACAF. ¿Es el modelo a seguir en el fútbol mexicano actual?
¿En serio? ¿En serio? ¿Te atreviste a hacerme esa pregunta? Espérame, ¿qué no hace poco el campeón defensor se atrevió a presentar el mismo equipo, no ganar un partido, empatar 5, perder 5? O sea, fue una vez. No puedes haber preguntado eso. Por supuesto que no es un modelo a seguir.
Desde el 2015. Yo creo que estás confundido, pero bueno, termina.
No, desde el 2015.
Ahí está Mohamed diciendo de 3. En 11. Son 4, Turco, son 4.
En 11 torneos, ¿sí?, se han presentado 6 campeones. Si hay un modelo a seguir, es el de sus rivales de ciudad, es el de la Autónoma de Nuevo León, los llamados Tigres. Títulos.
Eso sí, 4 dolió.
Títulos y una final.
Sí, dolió.
El Monterrey no es para seguir.
O sea, Rayados despertó como campeón, despertó con la Copa MX en la cama. Y resulta que el señor Varela les viene a decir que el modelo a seguir es el rival de enfrente. Hágame usted el favor, le vas a caer muy bien a mis amigos Rayados, sobre todo a Luis Miguel Salvador, te va a invitar pronto a su casa allá en Monterrey. A ver, Lalo, yo creo que los equipos regiomontanos establecieron un nuevo modelo competitivo en el fútbol mexicano: gastar muchísimo dinero. Antes eran los millonetas de la América. Hoy los millonetas han crecido, hay un mayor poder adquisitivo en el fútbol mexicano. Gastan mucho Rayados, gastan mucho Tigres, gasta Cruz Azul, gasta el América, gastan hasta las Chivas, gasta Santos, gasta Pachuca. Lalo, yo creo que sí, porque se trata de administrar la riqueza y Monterrey es un ejemplo de eso.
Espérame, pero si te estoy diciendo que en los últimos 11 torneos 4 títulos han sido de Tigres, una final, Santos.
Bueno, pero antes de eso, Lalo,
exitoso.
Pero ya se te olvidó el equipo de Bucetich y de Suazo.
Pero esto no es gastar.
El equipo de Bucetich y Suazo, que era fantástico también, que dominó la Liga MX. Bueno, yo creo que los equipos de Monterrey se han dividido el poder y lo han hecho muy bien. Y además, hay que entender, esta es la plantilla más cara en la historia del fútbol mexicano. Lo ha logrado una empresa como FEMSA, que ha invertido su dinero en el fútbol y lo ha hecho bien, Lalo. El estadio es precioso. Campeones varoniles, campeones femeniles, campeones de Copa. Lo que hicieron en el Mundial de Clubes, jugar al tú por tú frente a Liverpool.
Y después,
por Dios, Lalo,
se sintieron grandes, como tú estás diciendo, se sintieron tan grandes que no ganaron en el siguiente torneo un solo partido. Pasemos
ese torneo no existió, se anuló por la pandemia.
Pasemos con otro, pero este es un individuo que se creyó grande y está cayendo. Javier Eduardo López, mejor conocido como La Chofis, será el jugador talentoso que más ha decepcionado en Guadalajara.
Bueno, uno de los muchos que ha tenido Chivas en su historia. Ahora, de estos 4, Lalo, que se van, 3 transferibles y uno Villalpando que quedará fuera, libre, yo creo que sí, este jugador, Javier Eduardo López, tenía unas condiciones bárbaras, lastimosamente, bueno, pero también es parte del profesionalismo cuidar tu físico. Si tiendes a engordar y eres un jugador de fútbol, un atleta profesional que depende de su físico, pues tienes que cuidarlo. Tienes que tratar en lo más posible de cuidarte y no subir peso. Y lamentablemente la Chofi se ha descuidado su alimentación y ha subido mucho de peso. Sí, 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 Lalo, para no ir más lejos, ya empecé a hablar hasta de temas de Weight Watchers. Sí, es una gran decepción.
Sí, lamentablemente, aunque yo también pondría que es talentoso, ¿no? Porque hay diferentes talentos y por ahí hay algún dicho, ¿no?
No, si tiene talento.
Vivo o juego como vivo. Y ahí está justamente eso y está la otra frase, ¿no? Mientras el talentoso descansa, el campeón trabaja. ¡Ey! O sea, si tienes todo talento, entonces tienes que trabajar más porque se te va a pedir más.
Es verdad. Pero este chico tiene talento de sobra, tiene cualidades futbolísticas, es un buen jugador de fútbol. Muchos quisieran tener lo que tiene Javier Eduardo López y las desperdicia. Yo creo que el problema es no tener el balance adecuado entre calidad y disciplina, como dices tú.
Fíjate, Mike Ditka tenía esto, ojalá le sirva porque todavía es joven. Esfuerzo sin talento es una situación deprimente, pero el talento sin esfuerzo es una tragedia.
Es una buena frase, sin duda alguna. Y habla de tener equilibrio en la vida. No puedes confiar de tu talento, también tienes que esforzarte, ser disciplinado. Y la Chofis López nunca lo tuvo. Es una pena, porque es un jugador con muchas cualidades. Bueno, cambiemos hablando de cualidades. Chicharito Hernández ayer despertó con el Galaxy de Los Ángeles. Entró, marcó un gol, le dio ventaja frente al Seattle Sounders. Pero antes del Chicharito, vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol. Te pregunto. ¿Es un enamorado del perfil americanista? Hablamos de Javier el Tata Martino. La convocatoria de la selección para los partidos contra Japón y Corea en Europa cuenta con 8 jugadores que juegan o han jugado en el América. Y ya más adelante hablaremos del Tata Martino y el tema de Luis Montes, que está interesante. Pero por ahora concentrémonos en este asunto, Lalo. ¿Es de perfil americanista el Tata?
No. Si puedes ir paso por paso, o sea, Ochoa... Yo sé que no ha jugado en un buen rato, pero es un arquero que él quiere ver y seguramente también es charlar con él, verlo de cerca, tener a Raúl Jiménez, tener a Diego Lainez. O sea, no es de que sea americanista, no, para nada. Son jugadores que le gusta. Y no, podrías decir tú ya esos ya sí cuando venga la lista definitiva, pero no lo creo. Él ha visto muchas cosas, ha estado en muchas partes, estuvo en Barcelona, o sea, El Tata tiene curso, tiene historia, no.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final del día, antes, la selección mexicana, por ejemplo, ¿te acuerdas, Lalo, cuando dependía mucho de Pumas? Pumas prácticamente la manejaba. Aportaba el entrenador, tenía el ingeniero Aguilar Álvarez, que era el directivo, y tenía, pues era el equipo que mejor producía jugadores en México. Luego, también alguna participación de Chivas, importante, Cruz Azul en su momento... Pero el América ha hecho bien las cosas. Se ha dado tiempo para todo el América. Se ha dado tiempo para producir futbolistas y para tener el consumo de jugadores extranjeros que históricamente le ha correspondido. Yo creo que Martino los llama porque son buenos futbolistas.
Claro. Y regreso al primer tema. Esos Pumas de los 80s, ese sí era una escuela a seguir, no la de Monterrey.
Correcto. ¿Cierto? Bueno, es un modelo diferente, Lalo. No te cases.
Aquí el modelo sí funcionaba.
No te cierres. El modelo, ábrete.
El modelo
hay diferentes
es
formas de alcanzar protagonismo.
Hay diferentes. Eso de pam, 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 billetes, no. Pasemos ahora a hablar con Javier Chicharito Hernández. Con su gol se gana seguir en el LA Galaxy, aunque ya este queda fuera de la liguilla o como dicen por acá, de los playoffs.
No. Con este gol pregunta. Que, por cierto, es muy bueno. Y luego el festejo a lo LeBron James, si no me equivoco. A lo mejor fue el festejo. El Galaxy, lamentablemente, para el Galaxy, el Seattle Sounders lo empató. Y Chicharito falló otra oportunidad clara, que hubiese sido el 2-0 que estrelló contra el poste. Pero no, se espera más de Javier Hernández. Ha sido una temporada de fracaso para el Galaxy. Se quedó fuera de playoff. que en la MLS quedarse fuera del playoff no hay que ser malo, hay que ser recontramalo. Y han despedido sí. a un entrenador como Guillermo Barros Schelotto, se rompió un proyecto, que también en Estados Unidos sabes muy bien algo, que los proyectos para que se rompan pues tienen que en realidad ser un gran fracaso porque no los descomponen por un par de derrotas. No, esto no salva a Chicharito.
Sí, no lo salva, por supuesto, de esta mala temporada, ¿no? Y no fue por el gol, pero le tienen que dar otra oportunidad. Tiene que. Él, su carácter, su mentalidad fueron los que lo pusieron y en un lugar muy alto. Sí. Por eso tanto tiempo se mantuvo en Europa. Yo creo que ahora hay una diferencia entre estar involucrado y en estar comprometido. Él estuvo nada más involucrado, ahora estaba, era parte del equipo de fútbol, pero no estaba comprometido. Y para entender la diferencia entre las palabras, las ovejas están involucradas y el lobo feroz estaba comprometido. Queremos que el Chícharo esté como el lobo feroz, ¿sí? Ahí comprometido hasta llegar hasta lo máximo.
De acuerdo. Yo creo que a Javier merece todavía la duda de que pueda responder en la MLS. Bueno, regresamos con el tema del Chapo Montes, Luis Montes. El
señor Valenzuela hace
algunas semanas dio un dictamen definitivo, ordinario, sobre el jugador del León. Pero él habló en exclusiva esta noche en Fútbol Picante, va a hablar en exclusiva. Y hay algunas cosas que me gustaría que conociera el señor Varela, a ver qué opina.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no nada más de ESPN. Pasemos ahora a la liguilla del fútbol mexicano. Caray, 14 positivos en el club de los Tuzos del Pachuca, un equipo que había estado limpio, que había mucho orden, y de repente 14. Esto no es un indicativo de que se debió haber realizado una burbuja deportiva para la liguilla, David.
Sí, bueno, eso hubiera sido una muy buena solución. Estoy de acuerdo contigo, Lalo. Quizá no se pueda por temas económicos en el fútbol mexicano, por temas de logística, por muchos temas. No estoy buscando una disculpa, ¿no? Ahora, sí. No podemos tampoco, yo no puedo realmente asegurar que el Pachuca ha tenido un problema o ha violado el protocolo sanitario y por eso tiene positivos, porque Lalo, lo que sí es evidente es que en México hay un rebrote, hay una situación de emergencia, como ocurre en muchos otros países del mundo, y la situación es apremiante.
Sí, igual esto no es crítica, porque sí, la realidad es esta, que cuesta mucho el tener, si quieren tener una burbuja, es mantener al equipo toda la liguilla. Imagínate el equipo que llegase a la final o los equipos, tener que tenerlos
Mira,
en un
yo
hotel
creo que...
y tener, es complicada esa situación. Y nada más para cerrar, David,
sí.
Tú te puedes cuidar y aún así dar positivo, es una situación muy difícil.
No, totalmente de acuerdo contigo, ese es un buen punto. Y yo espero que en la liguilla algunos equipos, o la mayor parte de los equipos, ya puedan tomar otro tipo de determinaciones. Por ejemplo, concentrar al equipo durante toda la liguilla. Ya si lo tienes concentrado, lo tienes en tu propia burbuja, no una burbuja tipo NBA, que es más complicada, claro, y que sería perfecta, pero lo tienes, por ejemplo, si la América se mete el mes que dura la liguilla en un hotel y tiene un poco más de control en las relaciones de los jugadores, la salida, los alimentos y demás, puede llegar a tener un poco más de éxito. Vamos a ver cómo le va el Pachuca el fin de semana contra el Necaxa. El Pachuca en este momento es séptimo en la tabla. Ya no puede calificar de manera directa, pero buscará tener repechaje en casa. Bueno, Lalo, cambiamos de tema rápidamente. ¿Te parece? Hablemos de Luis Montes. Luis Montes va
a... Mi tema favorito.
Va a dar una entrevista esta noche. Bueno, dio una entrevista ya grabada que pasará esta noche en Fútbol Picante, donde él dice, Lalo, explica que no vuelve a la selección mexicana porque cuando lo llamaron, el entrenador le dijo, hicieron interescuadras de pronto y le dijo, a ver tú, Chapo Montes, pues, a un lado, no entras en el interescuadras, no te permito, o sea, no le dijo así, pero no lo dejó competir en el interescuadras en el entrenamiento. Y dice que eso no le gustó y que lo habló directamente con el Tata Martino, se lo explicó, le dijo, no me gusta eso. Y que por eso decidió irse de la selección mexicana de fútbol. ¿Cambia tu postura con respecto a Luis Montes con esta explicación?
No, por supuesto que no, por el contrario. Yo entiendo, ¿sí? Si algún jugador Carlos Vela, por ejemplo, que mucho tiempo no quiso venir. Entiendo eso. Pero si tú eres un competidor, o sea, el deportista, eres un competidor. El deporte no te dejan es competencia. Espérame. Yo sé que está anotó un golazo este fin de semana. Un golazo.
No, es el mejor jugador de la liga. Punto.
Eso es competir. Estar ahí.
Mira, a mí lo que me extraña es que sí.
Nada más cierro con esto.
Sí.
¿No es un honor estar en el Tri o en la selección?
No. Sí es un honor estar en el Tri, pero también hay que ver cómo te tratan. Te invitan a que seas parte de una lista, una selección, ya eres un privilegiado, correcto. Y luego, sí. Cuando llegas
a la primera, se dio por vencido.
Usted quédese en la banda, no va a participar en el interescuadras, no lo voy a tomar en cuenta. Dices, bueno.
Por una vez.
Entonces, si no me quieres. No, parece que fueron varios entrenamientos. Si no me quieres en tu equipo, ¿para qué me llamas? Es más sencillo como eso. A lo mejor al Tata Martino no le gusta Luis Montes. Está en todo su derecho, ¿eh? Tiene 34 años Montes.
Pero si lo llamó.
Si lo llamó,
o sea, ya me queda un poco más claro. Pero tal vez si yo he sido muy fuerte con él.
Si lo llamó, tiene que darle el mismo trato que los demás. Y no le dio, según Montes, no le dio Martino el mismo trato que los demás.
Ok, ya escuchamos una parte. Ahora, yo creo que ahora hay que escuchar a Tata decir, a ver, espérame, ¿no lo has visto cómo está jugando? Porque no hay duda, eso no se lo puedo criticar a Chapo. Un jugadorazo, el golazo que metió este fin de semana.
Siempre hay dos historias, estoy de acuerdo. En cualquier caso, siempre hay dos historias.
Hay que escuchar la otra.
Hay que escuchar la otra parte, estoy de acuerdo contigo.
Venimos con Rafa Nadal, que es un callabocas. No tiene todo el talento del mundo y ve dónde ha llegado. Chapo Montes, échale más kilos, eres un gran competidor.
Ahora vas a comparar al Chapo Montes
ahí. El deportista es competidor y tiene que estar ahí.
Lucha ahí. Seguramente tú fuiste el que comparaste la Chofis con Messi. Bueno, regresamos a Cronómetro para hablar de un tema muy interesante. Ya adelantaba Lalo, Rafael Nadal, una de las grandes, grandes figuras del deporte que ha podido atestiguar nuestra generación. Y ahora ha llegado a 1,001 victorias. Te pregunto, ¿hay más voluntad? Y hablábamos de eso un poco más temprano en el programa. ¿Hay más voluntad que talento en Nadal? Yo no estaría tan seguro, Lalo, ¿eh? Ahí te la dejo.
Sí, mira, no está fácil contestar la pregunta porque voy a esto. Hay que definir también talento. Porque la mayoría de las veces uno dice talento y uno dice Messi o dice Federer o dice McEnroe porque como que tienen más facilidad, ¿no? Pero también hay otro tipo de talento como el de Rafael Nadal. Pero yo entiendo lo de Rafa, que tal vez es más corazón, es estamina, es obediencia, es el competir, Chapito, competir. Mucha gente trabaja muy fuerte, pero no sabe competir. Y Rafa trabaja fuerte y sabe competir.
De acuerdo, y además es un tipo respetuoso de su carrera, de su persona, de los rivales, del deporte que representa. Es un ejemplo a seguir totalmente. No hay nada que recriminarle a Rafael Nadal en ese sentido. Hoy leía un reportaje por ahí que estaba en El País, donde su tío, Tony Nadal, que ha sido fundamental en su carrera, habla de cuando era el número 761 del mundo, hace 20 años. Imagínate cómo ha logrado superar peldaños, obstáculos, con un gran trabajo, porque sí es verdad. Parece que Federer lo hace todo con mucha clase, porque ha sido su gran rival en el tenis en esta época. Pero Nadal no solamente se ha puesto al nivel de Federer, nos ha alentado la duda sobre si es mejor que Federer.
Sí, bien dicho. Mira, hay un libro del tío Nadal que el título es Todo se puede enseñar, se lo recomiendo, está en español. Y una de las partes claves que habla de su sobrino, prácticamente su hijo, dice, una de sus principales virtudes es ser obediente.
Mira.
Estás hablando de uno de los más grandes de todos los tiempos y es obediente, le hacía caso al que mandaba, que era tío Nadal. Pasemos al último tema, ¿sí? Tecatito, ya no te lo voy a preguntar. Tecatito es el jugador de la semana en la Champions League. Sí.
Mira, determinarlo como jugador de la semana me parece complicado, lo cambiaste. Yo lo metería en el 11 ideal, ya está en el 11 ideal de la Champions. Jugó un gran partido con el Porto, en una victoria también que era importante, era en casa contra el Marsella. Y además de de tener el protagonismo que ha tenido en los últimos meses, dio un pase excelso mostrando otra vez, hablamos de lo mismo, hemos hablado mucho en el programa de talento. Tiene talento el Tecatito, indudablemente.
Sí, mira, por supuesto que sí. O sea, el primer pase que él sabía dónde iba a llegar su compañero, dónde lo pone. Después le marcan el penal justamente a él y después el otro pase fue sensacional.
Está muy bien, Lalo, está muy bien. La pregunta es por qué no ha salido del Porto, por qué no ha ido un peldaño más arriba. No sé si sea una situación de mercado, algo que le saben algunos especialistas en el fútbol europeo y no quieren develar, no lo sé. Pero sí está muy bien, anda en un nivel fantástico.
No, por supuesto que tiene nivel para estar jugando en los mejores clubes del mundo, pero a veces, me acuerdo, tal vez me voy a salir un poco del tema, yo recuerdo muy bien al Fantasma Figueroa cuando empezaba yo como comentarista. En el Morelia, un jugadorazo, llegó al América y algo le pasó. A veces pasa eso, puede ser un muy buen jugador en un equipo un poco más chico, pero cuando te van, tú tienes que ser la figura
por lo menos tienes que tener la oportunidad de desengañarte, de probarlo.
Claro,
y el Tecatito Corona no ha tenido esa ocasión, no la ha tenido, no se la han dado, y es una pena porque además ha mostrado una condición plurifuncional en el campo de juego, puede jugar diferentes posiciones. También ha logrado remediar el problema de las constantes lesiones. Hoy tiene más continuidad. La verdad es que está en un momento fantástico, bárbaro. Me gustaría verlo en otro nivel. Creo que podría aportar muchísimo.
Ahora o nunca, ¿no?
Ahora o nunca, sí. Ahora o nunca con el señor Pedrosa y el señor Hércules Gómez.
Sí.
Y también con Tecatito. Mira esta bella toma del centro, el downtown de San Diego. Un abrazo, Lalo. Saludos. Al fondo, el templo de los padres, ¿eh? Algún día te invitaré a conocerlo, Lalo. Te tienes que bañar antes de entrar, ¿eh?